De la radio vamos a dialogar con la delegada local de la ANSES, Evelyn Rousseot, porque queremos abordar el tema que tiene que ver con la extensión de la jubilación anticipada y también el tema de la AFJP, ¿no? Qué temita, ¿no? Para dialogarlo con la delegada. Buenos días, Evelyn. Aquí te saludamos de Radio Nacional Viedma, Alejandro, Natalia y quien te habla, Nelson.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Eve?
Bien, muy bien.
Bueno, queríamos compartir con la audiencia esta información que es bastante reciente, que tiene que ver con la extensión por 2 años más de la posibilidad de jubilarse de manera anticipada a las personas que ya tienen sus años de aporte realizados, ¿no? Esta es una medida que se había vencido en estos últimos días, hace un mes, el 30 de septiembre, y que, bueno, el gobierno nacional decidió extenderlo por lo menos 2 años más. Queríamos, que nos cuentes un poquito cómo es esto, a quiénes espera que beneficie, qué población. Sabemos que hubo unas 23.000 personas que fueron beneficiadas, ¿no?, hasta el momento.
Sí, sí, el objetivo de esta medida es aquellas personas que, teniendo ya cumplidos los 30 años de aporte y analizando el incremento en los años 2015-2019, el incremento de el índice de desocupación, lo que se buscó era que, bueno, aquella persona que estaba cerca de cumplir la edad jubilatoria, tenía los 30 años de aporte, es muy difícil que se vuelva a reintegrar una persona por ahí un varón de 60, 62 años al mercado laboral, una mujer de 57, 58 años, que por ahí le están faltando 3 años, es muy difícil que se vuelva a reintegrar al mercado laboral. Entonces, lo que se hace es anticiparle el 80% de la jubilación que le va a corresponder cuando cumpla así efectivamente la edad. Acá en Viedma hemos tenido varios casos de personas que se encontraban desocupadas al 30 de junio del año 2021, que era otro de los requisitos, y que, bueno, teniendo los 30 años de aporte, todavía les faltaba un poquito para cumplir la edad requerida. Hoy están cobrando, como te decía recién, el 80% de su jubilación, y automáticamente cuando cumplan la edad, 60 años las mujeres, 65 los varones, pasan a cobrar el 100% de su jubilación ya definitivamente. Esto se había implementado por ley, era por 2 años y había vencido en septiembre. Como hubo personas que quedaron por fuera por diversos motivos, porque por ahí no le daba la edad hasta septiembre, tenías que tener 5 años menos de la edad jubilatoria, o por ahí la restricción de que tenías que estar desocupado al 30 de junio del 2021 no se cumplía por unos meses. Lo que se hizo fue extender el plazo en el cual se puede acceder, y también ese requisito de la fecha a la cual tenés que estar desocupado pasa al 30 de junio del año 2023.
Bien. Bueno, esta es la primera vez que se aplicó en 2021, es la primera vez que se aplicó en nuestro país, Evelyn.
¿La jubilación anticipada?
Sí.
No fue la primera vez en la época de Néstor Kirchner, y por una situación similar. Recordemos que Néstor Kirchner asume después de un gran colapso, diría, económico, en el cual también las variables de desocupación habían subido muchísimo. Entonces, aquella persona que ya tenía por ahí los 30 años, lo que se buscaba era que pudiera anticipar, digamos, su prestación jubilatoria. Lo que pasa es que en ese momento, no sé si recordarán, todavía había muchas personas que estaban atrapadas, lo digo con esa palabra,
sí,
en una FJP, entonces no tampoco pudieron acceder en ese momento, pero bueno, aquellos quienes se habían quedado en el sistema de reparto, sí.
Bien, Evelyn, vale aclarar, por ahí vos lo explicaste, ¿no? Pero esta jubilación anticipada es únicamente para personas que están desocupadas, no para aquel que está en relación de dependencia y todavía le falta.
No, porque por eso quería analizar los argumentos. No es que se baja la edad jubilatoria, porque si no, una persona que hoy está trabajando pensaría, bueno, baja la edad jubilatoria, me jubilo antes. No, es para personas que fueron despedidas de su trabajo, que ya tenían los 30 años de aporte, pero que le están faltando 2, 3, 4 años para cumplir la edad que se requiere para jubilarse en la Argentina.
Claro, esto lo que les permite, o sea, porque hoy esas personas no están cobrando nada, digamos.
Nada.
Entonces, lo que esto les permite es cobrar el 80% de la jubilación que les correspondería, y una vez que cumplen la edad, empiezan a cobrar el 100% de esa jubilación.
De esa jubilación, claro. No es una baja de la jubilatoria, sino una jubilación anticipada cuando cumplimos determinados requisitos.
Claro, bien. Bueno, Evelyn, y decías que en la época en la que se aplicó por primera vez durante el gobierno de Néstor Kirchner, había mucha gente que todavía estaba atrapada en las AFJP. ¿Cómo evolucionó ese tema, esa transición de las AFJP a recuperar el sistema previsional argentino?
Bueno, justo en ese momento, cuando se vuelve al sistema de reparto que actualmente tenemos, estaba Sergio Massa, director ejecutivo del ANSES. Era un ANSES reducida, por esto que te decía, porque mucha gente aportaba a una FJP. Lo que se hace es un proyecto, se le presenta a quien entonces era presidente, y se restatizan las AFJP, porque ya estaban en una situación también que estaban presentando algunas situaciones de quiebra o de concurso de acreedores, que es el paso previo a la quiebra. Y bueno, como sucede siempre, cuando nos dicen el Estado se regula solo, sí es real, se regula solo, siempre en detrimento de los que menos tienen, es la regulación. Se ve claramente ahora, por ejemplo, en la ley de la oferta y la demanda, lo que pasa con los bienes y con el combustible, por ejemplo, no hace mucho. Eso es lo que regula el Estado, es si yo lo puedo vender más caro, no te lo vendo a vos, entonces vos no vas a poder tener ese bien porque no vas a poder adquirirlo. Esa es la regulación del mercado, hasta que aparece el Estado y dice: no, señores, eso no es así, ustedes van a tener que salir a venderle a toda la población de la Argentina si quieren después, con el excedente, ganar más dinero. Y eso es regulación del Estado por sobre las leyes del mercado. Que básicamente, muy reducido, son las dos propuestas de país que se ponen a elección el 19 de noviembre. Pero bueno, en ese momento, como te decía, el Estado lo que hace es, de alguna manera, adelantarse a lo que iba a pasar si todas esas personas se quedaban sin su AFJP, porque estaban en situaciones críticas económicas, financieras, básicamente, y toma todos los bienes de las AFJP, los bienes que básicamente son bonos, que las AFJP habían ido comprando, y crea lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que garantiza, como su nombre lo indica, que pase lo que pase, suben o bajen las variables de la economía y la macroeconomía, el dinero para pagarle a la masa de jubilados que existen está resguardado y se va a poder sostener. Este Fondo de Garantía de Sustentabilidad genera también excedentes que nos permiten tener políticas públicas importantísimas en nuestro país, como lo son, por ejemplo, el programa Progresar, y Procrear, programas como los créditos a jubilados y pensionados, que tienen tasas subsidiadas. Nos permite poder aplicar ese dinero en actividades productivas que generan además una retroalimentación al sistema previsional a través de la contratación de nuevos empleados. Eso llevó a que en el año 2019, cuando se asume esta nueva gestión, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad había bajado un 40% su monto, estaban 49 mil millones de pesos, y hoy estamos arriba de los 65 mil millones.
¿De qué manera se mejoró entonces ese Fondo de Garantía durante este gobierno?
Bueno, el Fondo de Garantía básicamente son inversiones, muchas de esas son inversiones financieras, como te decía recién, en bonos del Tesoro, y se pueden trabajar para fugar dólares y así llegás a bajar el 40% del fondo de garantía, o se pueden invertir de tal manera que lo que se busque es, lo que se está buscando ahora, que es mejorar cada vez más el monto de ese fondo, porque no solamente garantiza las jubilaciones actuales, sino también las futuras, y permite aplicar el excedente en nuevas políticas públicas.
Evelyn, Sergio...
Trabajando básicamente eso, de manera consciente, claro. Las personas que conocen lo que tiene que ver con inversiones bursátiles, claro. Para incrementarlas y no para achicarlas.
Tomándolo como una inversión financiera del propio Estado para sostener ese fondo, digamos, y hacerlo
sí,
crecer.
Claro.
Es eso.
Se
o sea, el Estado
se
invierte
maneja.
Financieramente.
No son bienes registrables, no es que el fondo sale y compra casas para alquilar, compra en general bonos.
Claro. Y el ministro de Economía, Sergio Massa, en las últimas horas habló que entre sus prioridades, si llega a la presidencia, van a estar los jubilados y pensionados, y planteó que va a buscar una solución para ir a buscar a los más de, o a los 20.000 jubilados argentinos que cayeron víctimas del sistema de FJP. Que esto es gente que se jubiló durante la privatización de la jubilación y que quedó atrapada en esas jubilaciones. ¿Y en qué condiciones están esas personas hoy?
Sí, la verdad es que hay personas que ni siquiera cubren la mínima porque no se lo garantizó la empresa a la cual habían en ese momento volcado sus expectativas de futuro, ¿no? Así que sí, de alguna manera hay que pensar, no son muchos porque la mayoría lo que le pasó es que le tomó una X cantidad de años de aportes, ¿no? Entonces por ahí una parte la paga la FJP y una parte la paga la ANSES de la jubilación, pero si esa parte que paga la FJP pasara toda a la ANSES, el cálculo siempre da más.
¿Tenés presente la cantidad de jubilados y jubiladas que hay en nuestro país?
En nuestro país,
sí.
7 millones.
Son 7 millones de jubilados, bien. Y jubilados y pensionados.
Jubilados y pensionados, sí.
Bien, este es el universo que está bajo el paraguas del ANSES en este momento,
sí.
Y que se privatizaría...
Claro.
Si llega...
Imagínate, en realidad el universo de personas... es mucho más, porque son las personas que están en actividad.
Claro.
Lo que pasaría con las FJP es que estaríamos hipotecando el futuro. Porque, bueno, esto está todo inventado, Natalia. O sea, en un país vecino como Chile, que hay un sistema de AFJP, que te dicen nuevamente, no, bueno, pero vos tenés tu propio dinero y manejas tu propio dinero. ¿Sabés lo que pasó? En pandemia, cuando la gente no podía salir a trabajar, empezó a tomar dinero del que tenía depositado en su fondo de retiro y hubo personas que se quedaron en cero en ese fondo de retiro. ¿Por qué? Porque el Estado no estuvo asistiendo, como en el caso del Estado argentino, a las personas que se habían quedado sin trabajo o que no podían salir a trabajar porque su trabajo... representaba estar en un lugar que en ese momento no se podía estar, como por ejemplo una persona que cuidaba niños, una persona que limpiaba patios, una persona que era jardinero y que el Estado estuvo presente a través del IFE y los distintos refuerzos alimentarios. El Estado estuvo presente también en el caso de las empresas, pagándoles el 50% del sueldo a sus trabajadores para que, por una parte, por ahí no se estaban trabajando en paritaria, pero sí se estaba sosteniendo el empleo de los argentinos y las argentinas. Entonces, todo eso se dejó librado al mercado en un país que no es muy ajeno a nosotros como lo es Chile. La gente se encontró sin dinero, empezó a utilizar el dinero que tenía depositado en su fondo de...
de inversión
fondo de retiro,
claro.
Y ese fondo de retiro se achicó enormemente. ¿Quién va a tener que estar ahí el día de mañana cuando esa persona se tenga que jubilar? El Estado. No hay otra posibilidad.
Gracias, Evelyn.
No, gracias a ustedes.
Evelyn Rousseau, titular de la UDAI de ANSES aquí en Viedma, hablando...